Si yo les dijera, abran sus Biblias en Mateo 24, probablemente las expectativas en muchos de ustedes de exponerse a un sermón con una fuerte carga escatológica crecerían rápidamente. Y razones no faltan. Mateo 24, desde su inicio hasta el fin, y todo Mateo 25 también, tiene un fuerte sabor escatológico. Tiene un fuerte sabor escatológico. Desde el versículo 3 de Mateo 24, los discípulos interpelan al Señor y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y para los discípulos era claro que todo lo que escucharían de labios del Señor en ese momento estaba en el futuro. Sin embargo, hermanos, a pesar del fuerte sabor escatológico que tienen Mateo 24 y 25, creo que hay suficiente enseñanza para el presente, pues el futuro, la gloria venidera, comienza aquí y ahora. El futuro también tiene su presente. Y lo que me propongo hoy es hablar del presente a la luz del futuro. Así que con esto en mente, yo quiero que nos acerquemos a Mateo capítulo 24. Y veamos nuevamente el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La venida de Cristo siempre ha generado expectativas en los creyentes a través de las edades. Todas las generaciones de creyentes, desde Adán hasta nuestros días, ha anhelado la venida, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde Adán y a todo lo largo del Antiguo Testamento, toda generación de creyentes anheló el tiempo de la venida del Salvador. Los profetas, dice el apóstol Pedro en su primera carta, inquirieron acerca de la persona y acerca del tiempo en que vendría el Salvador. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 que vino el cumplimiento del tiempo. Y hubo ciertamente una generación que fue partícipe y testigo de la venida del Mesías prometido. Y aquellos que se gozaron y que le recibieron, recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero prontamente el Señor les enseñó que su estadía en medio de ellos sería breve, que antes de su regreso definitivo en gloria, él primero debía morir, resucitar, ascender a los cielos, prepararnos morada, que todas sus palabras fueran cumplidas, que entrara la plenitud de los gentiles. Entonces, y sólo entonces, veríamos la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Desde el mismo momento en que los discípulos entendieron esto, de inmediato nació en ellos el anhelo por su regreso. Y desde su ascensión a los cielos, las hermosas palabras del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, encierran el deseo de todo cristiano y hacen eco en su alma. El Señor Jesucristo dice, le dice a Juan, vengo en breve. Y el apóstol responde, amén, sí, ven Señor Jesús. Si esto ha sido así en todas las generaciones que nos precedieron, es así también en la nuestra. Yo supongo y espero que todos los que estamos aquí congregados en esta noche y que somos de Cristo, anhelamos la venida de nuestro Señor. Anhelamos. Sin embargo, hoy más que ningún otro momento de la historia, los espinos ahogan la espiritualidad. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de muchas otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Nuestros objetivos y nuestras metas terrenales nuestros estilos de vida no nos permiten pensar mucho en la eternidad. Y muchas veces me temo que no queremos ni pensar que el Señor viniera sin antes haber realizado este o aquel otro sueño. Señor, mira que yo soy soltero y yo no me he casado. Y yo veo en tu palabra que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Y yo quiero experimentar eso. No vengas antes de darme una compañera, un compañero. Señor, mira, yo no me he montado nunca en un carro 0 kilómetros. Yo quiero experimentar lo que se siente. No vengas antes, Señor. Me temo que en la mente de muchos imperan cosas como esas. Señor, mira, yo quiero una casa propia. Y experimentar lo que es tener un patio, y sembrar flores, y sembrar una matita de tomates. No vengas sin que antes yo realice ese sueño. Por eso, mis amados hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que en este tiempo presente ustedes pensaron, ustedes meditaron, ustedes consideraron la futura segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses y a nosotros también que nos alentemos con esas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que tú alentaste a alguien con esas palabras o que alguien te alentó a ti diciéndote el Señor viene o hablando de ese tema en nuestras conversaciones? ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, ¿no sería fantástico unirnos al equipo de Enoch y de Elías y ver venir en gloria con nuestros propios ojos a nuestro Salvador, ser partícipes de su regreso glorioso? ¿No sería eso fantástico? Yo sé que intelectualmente decimos, claro que sí, sería fantástico. Pero yo pregunto, ¿vivimos nosotros conforme a ese anhelo? A ese anhelo que se supone que hay en nuestros corazones de ver venir a Cristo, de ser partícipes de su segunda venida en gloria, de ver en vida cómo nuestros cuerpos mortales se visten de inmortalidad y cómo esto corrupto de incorruptibilidad. ¿No sería glorioso eso? De ver cómo somos transformados. Yo me imagino a Adán cuando cayó. Él tuvo que haber experimentado de alguna manera que algo cambió en él, para mal. Nosotros lo experimentaremos para bien. Ser transformados. Ahora, yo vivo a la luz de esa expectativa, esa es la pregunta. ¿Cómo saber si estoy viviendo hoy a la luz del regreso inminente del Señor Jesucristo? ¿Qué cosas debemos estar haciendo en tanto que Él vuelve? Si nosotros tuviéramos la certeza de que Cristo vendrá o vendría en esta generación y que cada uno de nosotros lo verá, ¿qué haríamos? Como diría Francis Schaeffer, ¿cómo viviríamos entonces? ¿Cómo viviríamos? ¿Dice algo la palabra de Dios que nosotros pudiéramos estar haciendo en tanto que Él vuelve? Yo creo que sí. Y eso es, a mi entender, lo que el Señor trata en Mateo 24 y 25. En los versículos 4 al 29, no voy a entrar a eso ni los voy a leer, obviamente. De Mateo 24, el Señor responde la inquietud de los discípulos, la inquietud que ellos le plantearon en el versículo 3. Y hermano, créeme, no importa cuál sea tu posición escatológica, en ese texto del versículo 4 al 29, el Señor describe toda la era evangélica. Y Él concluye en el versículo 30 con su venida, con su segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero a partir de ese versículo, el Señor cambia el foco de su enseñanza. Se concentra en decirnos que debemos estar preparados para ese momento, porque aunque habrá muchas señales, siempre habrá algo que nosotros ignoraremos. Vean conmigo el versículo 36 de Mateo 24. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto nunca lo sabremos. Oiremos de guerra y de rumores de guerra. Oiremos de hambre, de pestes, de terremotos. Pero el día y la hora de la venida de nuestro Señor no lo sabemos. Entonces el Señor nos exhorta a estar preparados, ya sea para que partamos por medio de la muerte y estemos con Él, o ya sea que seamos testigos presenciales de su venida. Tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué se supone que yo debo estar haciendo para velar y estar preparado y que el día de su venida no me sorprenda como ladrón en la noche? Eso es lo que el Señor entonces nos enseña a partir del versículo 45 de Mateo 24 y en todo el capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer los versículos 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo fuere malo y dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tenemos aquí? ¿O qué nos presenta el Señor aquí? Dos siervos. Uno bueno, que tiene unas características muy particulares, y uno malo, que también tiene sus características. El siervo bueno, dice el versículo 45, es fiel y prudente. Es también capaz y digno de confianza, y por eso el amo lo pone sobre su casa. Tiene un propósito: servir. ¿A quién? A sus consiervos, y me imagino que a los demás habitantes de la casa. Es bienaventurado y por tanto recibirá alabanzas de su Señor, y será recompensado, como vemos en los versículos 46 al 47. Y por el otro lado, como ya les dije, tenemos al siervo malo. Este no es fiel y prudente. No vive a la luz del regreso de su Señor, dice el versículo 48. Muestra incapacidad e indignidad en el manejo de los bienes de su amo. No sirve a sus consiervos y, dice el versículo 51, le espera el castigo. Si nosotros tomamos esto como base y pasamos al capítulo 25, veremos que allí el Señor trae tres escenas que ilustran por separado cada una de las características que tienen ambos siervos. Esas escenas, aunque lo representado en ellas parece distinto, comunican un mismo mensaje. Vamos a verlo juntos. Mateo 25. Veamos el primer cuadro. Yo no voy a leer los textos. Me pasaría hasta las 8:00 de la noche. Aquí hay dos grupos: 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y vayan notando la similitud con los versículos 45 al 51 de Mateo 24. Hay dos grupos: 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. A ambos grupos se les dieron lámparas, es decir, se les capacitó. ¿Para qué? Para que alumbraran. Ambos grupos tienen una labor: mantener sus lámparas encendidas, es decir, estar preparadas para la venida del esposo. Para ambos grupos es común que hay una persona a la que se espera y que tarda en venir, como vemos en el versículo 5. Y al final, cuando llega el esposo, hay un grupo que se queda con él y otro que se queda fuera. Allí teníamos dos siervos, aquí tenemos 5 vírgenes por un lado y 5 por otro. Veamos el segundo cuadro. Hay unas similitudes y diferencias que yo no voy a entrar en eso. Pero veamos el segundo cuadro en el versículo 14. dos grupos, otra vez, siervos buenos y siervos malos. A ambos grupos se les dieron talentos conforme a sus capacidades. Ambos grupos tenían una labor que realizar, producir beneficios para su amo. Ambos grupos esperaban a una persona que algún día volvería, dice el versículo 19. Y al final, cuando regresa el amo, hay un grupo que recibe alabanzas de él y otro que es rechazado, condenado y echado fuera. Tercer cuadro, lo que se conoce como el juicio de las naciones. Hay allí también dos grupos, las ovejas y las cabras. Ambos grupos tuvieron las mismas oportunidades. Ambos grupos tenían una misma labor que realizar, servir a su generación. Ambos grupos esperaban a una persona que vendría y al final, después del juicio, un grupo heredará el reino y otro irá al castigo eterno. Es la misma escena repetida tres veces, ampliada. Ahora, ¿qué representa entonces cada cuadro? ¿Qué representa cada cuadro? El primer cuadro, las cinco vírgenes prudentes y las cinco vírgenes insensatas, nos habla esencialmente de una luz que debe ser mantenida encendida para alumbrar a otros y de un aceite que debe ser provisto con anticipación para mantener esa luz encendida. Se la resaca de las elecciones todavía. Vuelvo y les digo, hay una luz que debe ser mantenida encendida, ardiendo. Pero esa luz depende de un aceite que debe ser provisto con anticipación. El énfasis no está tanto en la luz como en el aceite. Yo puedo tener luz sin aceite y lo que va a pasar es que la mecha de la lámpara se quemará y la luz se apagará. Lo importante aquí es el aceite. Yo debo mantener una luz encendida y yo debo proveer un aceite. El Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, que nosotros somos la luz del mundo. Pero esa luz verdadera, no quebranta los mandamientos divinos, sino que se apega a ellos y produce una justicia mayor que la de los escribas y fariseos de todas las edades. Esa luz verdadera brilla con el aceite de la correcta teología. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, la correcta teología. Y esa luz verdadera también brilla con el fiel cumplimiento de nuestros deberes religiosos. La generosidad, la oración, el ayuno. Esa luz verdadera se alimenta del aceite de una correcta actitud ante los bienes de este mundo. Mateo 6, 19 al 34. Y esa luz verdadera se nutre del aceite de una correcta actitud ante el trato que yo doy a mis semejantes. Mateo 7. Los énfasis, es cierto, son distintos, pero la idea que está detrás es la misma que encontramos en Mateo 25. Entonces, hermanos, el estudio serio y profundo de la palabra de Dios es vital para que nuestras lámparas tengan aceite inagotable. Y eso no es responsabilidad exclusiva de los pastores y de los predicadores de esta iglesia. El aceite que se nos brinda desde este púlpito es de muy buena calidad, pero es chin. Es chin. El resto debemos suplirlo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Es de muy buena calidad, pero nosotros necesitamos más y eso lo da el estudio personal de las Escrituras. No se puede crecer en la gracia sin estudio. Y no me estoy refiriendo a esa lectura tipo periódico. Eso es otra cosa. Yo me estoy refiriendo al estudio serio y profundo de las Escrituras. Eso implica, queridos hermanos, que los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos y los libros de soporte no son del interés exclusivo de los pastores y predicadores y estudiantes de la academia ministerial. En sus bibliotecas personales también deben haber todos esos libros que he mencionado. Ustedes también tienen el deber, la obligación de estudiar las Escrituras como si se fueran a parar aquí. Ustedes saben por qué en nuestras conversaciones, los unos con los otros, la palabra de Dios no mora en abundancia. Porque hay muy poco en el corazón. La simple lectura no da para que la palabra penetre en lo profundo de nuestras almas. Tenemos que estudiar. Tenemos que sacar tiempo para estudiar. Tenemos que emplear tiempo en escuchar la voz de Dios cuando nosotros abrimos su palabra. ¿No es la Escritura la palabra de Dios? ¿No se supone entonces que cuando yo la abro yo debo escuchar su voz? ¿No se supone entonces que yo cuando me postro en oración le debo responder en el mismo sentido con que en el que Él me habló? Se supone. Es lo que aún las normas de educación nos dicen. Yo debo responderle a Él según Él me habló. No hablarle de otra cosa. No hablarle de otra cosa. Hermano, tú tienes que producir tu propio aceite. Tú tienes que incrementar tu comunión personal con Dios cada día. Y eso no se logra con un devocional superficial donde conoces muy poco o nada del Dios de la gloria. ¿Tú quieres ser un siervo fiel y prudente? Tú tienes que tener biblina corriendo por tus venas. Tienes que acercarte a la Biblia con la intensa pasión y anhelo de un buscador de oro. Tierra va y tierra viene, Picasso va y Picasso viene, y no debes contentarte con las pepitas que encuentras a tu paso. Tú tienes que llegar al filón, a la veta, donde está el grueso del precioso metal. Tú tienes que buscar en la Biblia hasta que literalmente, hasta donde eso puede ser, tú oigas la voz de Dios hablándote a ti, para entonces luego derivar aplicaciones para tu vida cotidiana. Es por eso que hay también una desconexión entre mi espiritualidad y mi vida secular. Porque es que yo no derivo aplicaciones personales para mí, de mi estudio, de mi lectura. Yo tengo que derivar aplicaciones que me ayuden a enfrentar la cotidianidad de mi vida. Es necesario. No importa, hermanos, si en un mismo texto tenemos que pasarnos 1, 2, 3 días, 1 semana, 2 semanas. Sí, tú puedes leer la Biblia en 1 año, pero es difícil que la estudies en 1 año. Se necesita más tiempo, se necesita más calma, se necesita ir a otro ritmo, se necesita tener observación. La palabra de Dios hay que observarla, hay que observarla. Cuando uno se para aquí y dice, esta palabra en el texto original dice... Eso fue que se detuvo, le llamó la atención la palabra, quiso ver qué decía en el original. ¡Oh, sorpresa! Se encontró con una joya en un simple detallito. Hay que dedicarle atención a la palabra de Dios, hay que observarla, hay que ver qué implicaciones tiene para mí. Nuestra meta, hermanos, debe ser llegar a ser como el varón del Salmo 1. Que la ley de Jehová sea nuestra delicia. Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a no apartar este libro de la ley de nuestras bocas, como Josué, o a seguir el ejemplo de David cuando oraba tarde, mañana y a mediodía. Ese debe ser nuestro ejemplo a seguir, nuestra meta. Si vivimos así, nuestra lámpara siempre tendrá aceite y siempre estará encendida. Aun cuando durmamos el sueño de la muerte, cuando se oiga el rumor, viene el esposo, nos levantaremos y habrá aceite en nuestras lámparas. no tendremos que ir a comprar y correr el riesgo de ser dejados fuera. Es así que nosotros tenemos que suplir para nuestras almas. El tiempo de producir aceite es ahora. Ahora, tiempo habrá, como en el caso de las vírgenes insensatas. Tiempo habrá cuando ya no será posible y la puerta se cerrará y nosotros seremos dejados fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es ahora, hermanos, ahora es que hay que producir aceite. Veamos el segundo cuadro. ¿Qué significa el segundo cuadro? El segundo cuadro no es independiente del primero. El Señor no cambió de tema. Él tiene una hilación de pensamiento. Viene como consecuencia del primero. Si nuestra teología es verdaderamente correcta, si nuestra comunión con Dios es verdadera y estrecha, entonces los dones que Él nos ha dado serán puestos en funcionamiento, en operación, de una manera tal que los beneficios serán para Él y para los súbditos de su reino. La verdadera teología nos llevará a la acción, a la acción. No es hacer ratones de biblioteca, nos llevará a la acción. Él te dio inteligencia para que le glorifiques en el ejercicio de ese don. Él ha puesto su dinero y otros bienes en tus manos y te ha dado conforme a la capacidad que Él mismo te dio para que tú lo uses para su gloria y el bien de su pueblo. Es para eso. Entonces, si tú eres un siervo fiel y prudente, te ocuparás en producir los beneficios que Dios demanda para su reino, conforme a la capacidad que Él te ha dado. Él no te va a pedir más de lo que te dio. Él te va a pedir conforme a lo que te dio. Resulta interesante considerar o notar que los siervos buenos produjeron el 100%. Y aunque vemos en el caso del siervo malo que él se hubiese conformado con los intereses, realmente el anhelo de su corazón es el 100% de los talentos que te dio, no menos. El siervo malo entierra su talento. Entierra su talento. Y yo quiero que te preguntes, ¿tú sabes lo que es enterrar tu talento? ¿Qué es eso? Es usar tu capacidad de trabajo, tus habilidades, tu intelecto, el 90% del dinero que resulta de tu esfuerzo para emplearlos en cosas de este mundo, que la polilla y el orín corrompen y que ladrones minan y hurtan, y que la que escapen de esos agentes serán quemados en el fuego cuando Cristo vuelva. Eso es enterrar tu talento. Tus habilidades para el mundo. El resultado de tu esfuerzo para el mundo. Para eso. Hermano, ¿en qué tú empleas tus dones? ¿En qué tú empleas el dinero que resulta de tu esfuerzo de trabajo, de tu vocación? Dice el Señor que debemos emplearlo haciendo amigos por medio de las riquezas injustas, empleando una gran parte del resultado de tu capacidad de trabajo en las cosas que no perecen, que no perecen. Yo te voy a plantear algunas cosas. Tú recibes un contrato especial muy bueno, muy bueno. Te va a dejar mucho dinero. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Ya tú sabes desde que firmaste el contrato que tú vas a tener muy buenas ganancias. ¿En qué tú piensas? O tú eres empleado y te anuncian un bono. ¿En qué tú piensas? Un bono. ¿En qué tú piensas? Eso es interesante. O viene un lunes feriado. ¿En qué tú piensas? ¿En este resort? ¿En aquel otro? Miami. ¿En qué tú piensas? Se supone que nosotros debemos pensar primeramente en el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Si cuando te dieron la contrata, o te ofrecieron el bono, o el día feriado, tú pensaste un carro nuevo, esto o aquello, vacaciones por aquí, vacaciones por allá. Si eso fue lo primero que acudió a tu mente, mi hermano, no te engañes. Pide perdón y empieza de nuevo. El reino de Dios no fue lo primero. No fue lo primero. Me dio mucho gusto el sábado pasado ver un video que presentaron los jóvenes. Yo estuve entre ellos. De ver cómo ellos emplearon un día feriado para ir a Vallaguana. Digo, eso hacen los evangélicos. Y yo no estoy diciendo que no hay tiempo para vacaciones. Y que no hay que dedicar una parte de nuestro dinero para cambiar el carro que se nos está cayendo a pedazos. Yo no estoy diciendo eso. Yo no quiero que se me vayan por la tangente y desestimen la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos al punto. Yo estoy diciendo que es lo primero que ocupa tu mente. Que es lo primero. Tu primer pensamiento te dirá dónde tú estás enterrando tu talento. Si aquí o en la eternidad. Si aquí o en la eternidad. La división que hagas de los beneficios también te dirá algo al respecto. No, yo ofrendo. Piénsalo, hermano. Y vamos al tercer cuadro en lo que tú lo piensas. El tercer cuadro tampoco está desconectado. Es una consecuencia de los otros dos. Y el tercer cuadro nos habla del servicio a los santos. Ese texto tiene un fuerte énfasis escatológico que nosotros perdemos de vista casi todo lo demás. Casi todo lo demás. Pero este es el tercer eslabón de la cadena que el Señor viene hilvanando. De nada nos sirve una correcta teología y tener excelentes resultados del ejercicio de nuestra vocación si luego esto no se traduce en el servicio a los santos específicamente y a nuestra generación en sentido general. El verbo primario de esa sección es dar. Dar. Tuve hambre y me diste. Tuve sed y me diste. Estuve desnudo y aunque dice me vestisteis, me diste vestido. Estuve en la cárcel o enfermo y lo lógico es, y me diste de tu tiempo, me diste atención. El verbo primario es dar. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es servicio. Eso es misericordia. La labor de misericordia no es un relleno en la vida cristiana. Es algo en lo que Cristo espera y demanda que estemos ocupados todo el tiempo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La misericordia se muestra aquí al mismo nivel de la fe y de los dones. No es menos. La misericordia personal es importante para Dios. Y quiero hacer énfasis en eso. Porque el Señor le está reclamando aquí a individuos, no a instituciones. A individuos. Tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed y tú me diste de beber. No es la misericordia colectiva, es la misericordia personal de lo que el Señor está hablando aquí. Yo sé que aquí hay personas que ofrendan generosamente. Pero a veces he llegado a pensar que muchos piensan que cuando depositan su dinero allí, ya ahí acabó todo. Pero no, hermanos. Si ese es tu caso, déjame decirte que no. Una cosa es ofrendar y otra muy distinta es dar. Mateo 23:23, el Señor recrimina a los fariseos y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si quitamos por un momento la justicia y la fe y nos quedamos con la misericordia, él está hablando del ofrendar. Ellos diezmaban, pero dejaron de hacer lo más importante. Y dice, esto era necesario hacer, pero esto también. Eso quiere decir que cada vez que yo percibo mi salario, hay una parte de mi dinero que es mi ofrenda a Dios, pero hay una parte de dinero que yo tengo que destinarlo para dar. Para dar. Cada uno de ustedes tiene que sacar dinero para dar. A mí siempre me ha sorprendido los bajos balances que tiene el Ministerio de Ayuda a los Santos. Porque esa es la forma en que yo doy. Yo puedo darlo por ahí, puedo darlo de tú a tú, pero tengo que dar. Tengo que dar, necesariamente. Si eres un siervo fiel y prudente, servirás al pueblo de Dios y a tu generación. Al pueblo de Dios y a tu generación. Ahora bien, es importante que notes que el servicio de misericordia que el Señor espera de los suyos está inseparablemente ligado al dar, como dije hace un momento. Ese es el verbo primario de Mateo 25, versículo 31 en adelante. Yo llevo el Evangelio, pero más atrás yo debo ir, en la medida de mis fuerzas, mitigando las penurias que el pecado ha producido en la humanidad completa. Según esté a mi alcance y según el Señor me conceda oportunidades. El siervo fiel y prudente siempre está dando a otros. Es una fuente inagotable de servicio misericordioso. Hermanos, y cuando yo uso dar, yo no me estoy refiriendo exclusivamente al dinero. Hay personas que lo que necesitan es tiempo. Hay personas que lo que necesitan es un oído para hablar. Hay personas que lo que necesitan es compañía porque están mucho tiempo solas. Sobre todo cuando se ha llegado a esa etapa de la vida en la cual no hay contentamiento alguno. Y si fui muy poeta, eso es la vejez. Y esta es una iglesia que tiene muchos miembros que ya cruzamos la curvita de la Paraguay y necesitan tiempo, necesitan compañía. Ah, yo no tengo dinero, pero a lo mejor tú tienes tiempo. A lo mejor puedes servir de compañía a personas que necesitan de eso. Eso no solamente es labor de los diáconos ni de los pastores. Todos ustedes tienen el mismo deber que nosotros. A todos ustedes se les demandará igual que a nosotros. Así que ustedes tienen que ocuparse en eso. Le quiero poner un ejemplo en este punto. Nosotros venimos el miércoles a este lugar. No todos, obviamente, estoy viendo mucha gente. Pero habemos un grupo que venimos aquí los miércoles a orar. Tomamos una lista de oración de allí y nos sentamos en nuestras sillas a leer. Luego el pastor viene e inicia con un tiempo de meditación para entonar nuestros corazones, para motivarnos a orar con fervor, con pasión, creyendo en el Dios a quien oramos. Y luego se presenta una petición como esta. Al hermano tal se le hará un cateterismo la próxima semana. Orar por fortaleza física y espiritual y por provisión económica. Se levanta un hermano que entiende que la oración eficaz del justo puede mucho y que en adición a esto ha sido dotado de inteligencia y se le ha dado la capacidad de ordenar sus pensamientos y de expresarlos con claridad y fluidez y ora fervientemente por esta situación. Yo vi un caso similar a este en una de las listas recientes de oración y yo me preguntaba, ¿en quién yo pienso cuando se pide por provisión económica? ¿En quién yo pienso? ¿Quién o quiénes acuden a mi mente cuando yo veo una petición como esta, orar por provisión económica. ¿Los pastores? ¿Los diáconos? ¿El hermano cuál? ¿Ustedes saben qué? A mí me dio vergüenza. Yo no pienso en mí. Yo no pienso que yo tengo esa responsabilidad, que aunque sean 50 pesos, porque quizás mi salario no me da más que eso, pero es mi responsabilidad dar mis dos blancas. ¿O quién ustedes creen que le va a proveer una herencia? Él se quiere operar, pero él está orando para que su abuelo materno se muera y él reciba la herencia para poderse operar. Hermanos, cuando se dice por provisión económica, es en nosotros que se piensa. El hermano puede tener un plan A por aquí, un plan X por allí, pero nosotros también debemos formar parte de ese plan. Y no hay que esperar que un pastor, un diácono se pare aquí y diga, hermanos, miren lo que puedan, involúcrense. Eso debiera surgir espontáneamente. Espontáneamente. Debieran llenar la caja de oraciones con dinero, con un papelito que dice, para la operación del hermano fulano. Es en nosotros que se piensa. Yo les voy a poner otro ejemplo de la lista de oración. Los desempleados. Meramente nos contentamos con orar por ellos cuando nos acordamos. Y no hay forma de que yo pueda iniciar alguna gestión personal en adición a la oración que lleve quizás a ese hermano a conseguir un empleo. O no tengo yo una empresa donde con el debido cuidado yo pueda darle un empleo por 2 meses a este hermano, aunque sea pagándole menos del mínimo, pero algo ese hermano va a llevar, aparte de pagar su pasaje, por lo menos se le va a dar para comprar arroz y habichuela. ¿Tú no piensas en ti? No pensamos en nosotros. Es para este tipo de cosas que nuestra teología nos tiene que servir, y somos buenos teólogos. Se nos ha instruido muy bien, pero ¿de qué nos ha servido? Y yo no hablo en general. Aquí hay muy buenos hermanos, con muy buenas, que aplican muy bien sus asuntos. Pero tenía una carga en mi corazón con eso. Y hay un énfasis que yo no quiero pasar por alto. El Señor habla aquí de sus hermanos más pequeños. Y yo me río de los estudiosos escatológicos. Comienzan a ver cosas en los hermanos más pequeños y quiénes son y qué sé yo qué. Los hermanos más pequeños son los hermanos más débiles. Son esos que tuvieron, que lo vieron con hambre, que lo vieron con sed, que lo vieron desnudo. Son esos desnudos, esos hambrientos, esos sedientos, esos que tuvieron en la cárcel. Esos son los más débiles, son los más pequeños. Y ustedes saben cuál es el problema, hermanos. Es que nosotros tenemos, valga la redundancia, problemas con lo pequeño. Problemas con las cosas pequeñas, con las cosas insignificantes. A nosotros nos agrada decir que estamos pegados con el gobierno. Yo soy amigo del funcionario tal o cual. Pero tú no te la das de nada cuando tú dices, yo soy amigo del hermanito que limpia en la iglesia. No, nosotros eso no lo hacemos. De eso no nos ufanamos. Y es a eso lo que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Él, dice Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Al grande y al pequeño también. Al pequeño también. Y en segundo lugar, Él lo hace por lo que ya dije anteriormente, porque Él sabe que nosotros tenemos problemas con las cosas pequeñas. No nos gusta. En Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, dice allí, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en Mateo 25:31, en la resurrección de los justos, e irán estos a la vida eterna y estos al fuego eterno. ¿Cuándo fue la última vez, si es que lo has hecho, que tú invitaste a uno de esos hermanos que pasan inadvertido en la iglesia? Que cuando se enferman ni siquiera sabemos quién es, porque el nombre no suena tan raro. ¿Cuándo fue la última vez? No, yo invito a mi casa a los que son iguales o mayores que yo. No nos vamos a perder en eso, no nos engañemos. Es a eso. Y nos encanta que nos inviten los que son más grandes que nosotros. Pero nosotros no pensamos, ¿a quién vamos a invitar este domingo en la noche? No pensamos en ciertos hermanos. Pensamos en el hermano fulano, que son los con los que yo me relaciono. Pero el Señor dice aquí que es a los pequeños, que debemos pensar en los pequeños, en aquellos que no nos pueden recompensar. Todo esto nos muestra, hermanos, que nuestro crecimiento en la gracia y nuestro bienestar material es para el beneficio de los demás y no exclusivamente para el nuestro. En Hechos capítulo 20, me gusta ese texto, lo he usado muchas veces. En Hechos capítulo 20, versículo 33, dice el apóstol Pablo allí hablando a los hermanos en Éfeso en su despedida: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. A mí, pero no solamente a mí, a los que están conmigo también, estas manos le han servido. Y dice el versículo 35, en todo os he enseñado, ¿y qué es todo aquí? Lo que él ha dicho, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y aquí viene el texto que todos no sabemos, pero que no los conectamos con lo que yo acabo de leer. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Para qué es que yo trabajo entonces? Para ayudar a los necesitados. Y el apóstol Pablo no se contentó con decírselo ahí a los hermanos de Éfeso. Por alguna razón que yo no conozco, él se la dijo en la carta que les escribió. En Efesios capítulo 4, versículo 28, él dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Y para qué? Para que sea una persona decente y honrada en la sociedad y sea visto dignamente. No, no fue para eso. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces ahí tenemos dos de las razones, yo no digo que es son las únicas, pero dos de las razones, o una, porque es la misma, es la repetición de lo mismo, de las razones por las cuales Dios nos dio el trabajo. Yo tengo que compartir de lo que Dios me ha dado con aquellos a quienes Él les ha dado menos. Entonces, hermanos, volviendo a Mateo 24, dice en el versículo 48, pero si aquel siervo fuere malo y dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Cuidado, hermanos, si con nuestras actitudes ante las necesidades de los demás nos estamos comportando como el siervo malo. Y estamos diciendo: mi señor tarda en venir. Eso no es ahora. Así, o cuidado si nos identificamos con aquellos que se burlan en 2 de Pedro 3. ¿Cuándo es el tiempo de su advenimiento? Eso no es ahora. Sí, eso es ahora. Pudiera ser ahora. Pudiera ser ahora. Y nosotros debemos vivir a la luz de que pudiera ser ahora, de que pudiera ser ahora. Hermanos, ¿cuáles serían nuestros planes si nos aseguraran que Él viene el 31 de diciembre? Si por alguna razón a nosotros nos aseguraran que Él viene el 31 de diciembre del 2008. Y quiero aclarar, yo no estoy diciendo que viene el 31 de diciembre del 2008. Estoy poniendo una hipótesis. Si nos aseguraran que Él viene el 31 de diciembre de este año, ¿me atrevería yo? ¿Te atreverías tú a vivir el resto del año como si esto fuera a pasar? ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros supiéramos que es así? Yo leería el libro que estoy leyendo. Yo vería los programas de televisión que estoy viendo. Yo oiría la música que yo estoy oyendo. Yo gastaría mi dinero en lo que yo estoy pensando gastarlo. Yo me juntaría con esta clase de gente o aquella otra clase de gente en detrimento de mi beneficio, de mi crecimiento espiritual. Hermano, pensémoslo. ¿Cómo sería nuestro estudio de la Biblia a pocos meses de su venida? ¿Cómo sería? Eso es importante que nos lo preguntemos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería mi actitud ante la vida en sentido general? Pero ustedes saben que, hermanos, todos nosotros, de alguna manera, decimos, nuestro Señor tarde en venir. Sigamos adelante con nuestros planes. Esta vida hay que gozarla, hay que disfrutar de ella. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y es verdad. Pero si viviéramos a la expectativa de su venida, las cosas cambiarían. La actitud de los tesalonicenses fue mala en un sentido. Pero yo me he preguntado, ¿y no sería correcta en otro? El Señor viene. Yo me voy a dedicar a su servicio. Yo no estoy recomendando eso. Estoy poniendo una hipótesis. Quiero cargar vuestras mentes y corazones en ese sentido. Y antes de pasar a unas palabras finales, quiero traer una idea aquí. No sé si encaja, pero no quiero dejar de mencionarlo. Si ustedes se fijan en todo el relato, tanto en los versículos 45 al 51 como las tres escenas que vimos en Mateo 25, hay un contraste. Siervo bueno, siervo malo. Virgen sensata, virgen insensata. Uno que usa su talento bien, uno que no usa su talento bien. Uno que sirve y otro que no sirve. Hay un contraste. Hermanos, somos el contraste de este mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Entonces, ese aceite que yo tengo en mí es la base interna que se va a reflejar luego externamente para hacer el contraste con este mundo. Nosotros somos diferentes. Métanse eso en la cabeza y en el corazón. Somos diferentes. Nosotros no tenemos nada que buscar tratando de parecernos al mundo. En ninguna de las cosas que vimos, ni en el estudio de su palabra, ni en el ejercicio de los dones, ni en el servicio, tenemos que distinguirnos claramente. No podemos ser cristianos de la secreta. Por eso es que el Señor dice que somos sal y luz, porque la sal pica y la luz deslumbra en la oscuridad. La sal pica en carne viva. Cuando el Señor les diga a ustedes en su estudio, vosotros sois la sal de la tierra. Piensen, no piensen en el bofe colgado en un alambre. Yo sé que los más jóvenes no me entienden porque hay neveras ahora. Pero en mi niñez no había nevera y se colgaba la carne salada en un alambre. Y nosotros pensamos en la sal como algo que preserva carne muerta. Y nosotros no somos sal de carne muerta. Nosotros somos sal en carne viva que ha sido herida por el pecado. Y cuando la sal cae en una herida, pica. Y cuando la luz llega de repente, no ahora que hay inversores, en los tiempos en que habían humeadoras y velitas, que la penumbra era muy fuerte y la luz llegaba de repente y hería las retinas. Mi hermano, mi hermana, cuando tú llegas a un sitio, si tú eres de Cristo, picas y hieres retina. Si no es así, revisa, que algo anda mal. Si tú llegas a un grupo y es como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera llegado nadie diferente a nosotros, algo anda mal. Tú tienes que picar en la reacción que tú tienes, aún externamente, aún externamente. Somos evangélicos por dentro y por fuera. Y por fuera. Habiéndome permitido eso, yo quiero ir más cerca. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy? ¿Tendrías aceite en tu lámpara? ¿O tendrías que ir a comprar cuando ya es tarde? ¿Tendrías beneficios dispuestos para entregarle a Él? Mira, Señor, aquí me entregaste 5 talentos, mira 5 más. ¿O vendrías con un talento enmohecido por haber estado todo el tiempo enterrado? ¿Podría el Señor dar testimonio de tu servicio a los santos y a tu generación y decirte, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? En Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mi hermano, ¿qué coronas echarás a los pies de tu Señor ante su trono? Los tesoros terrenales que estás acumulando para el tiempo postrero, ¿te servirán para hacer tesoros en el cielo? El uso de tus dones, el estudio de su palabra, el que tú haces, ¿será suficiente para almacenar aceite allí para el día de su venida? Hermanos, ocupémonos en estas cosas. El Señor espera y demanda que entre su partida y su venida nosotros estemos ocupados 100% en eso. No un día, no 2 días, no un año, sino como Enoch, hasta que nos lleven. Hasta que nos lleven. Hasta que nos lleve la muerte, o hasta que seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes del cielo. En eso es que tenemos que estar ocupados. Como individuos, y por ende, como iglesia, no es al revés. No es como iglesia para después como individuos. No, es al revés. Como individuos, y después entonces, si todos estamos ocupados en eso, lo estaremos como iglesia, porque la iglesia no se supone que somos todos nosotros. Eso en teoría. En la práctica, la iglesia son los pastores y los diáconos. Pero ustedes son la iglesia. Entonces, ocupémonos como individuos en hacer estas cosas. Y que el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude. Vamos a orar. Dios que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu palabra? ¿Cómo podríamos agradar a un Dios como tú si no se hubiese revelado a nosotros? ¿Cómo podríamos entender tu palabra? ¿Cómo podríamos dedicarnos al estudio de ella si tu Espíritu no morara en nuestros corazones? ¿Cómo podríamos, oh Dios, tener la base para poner en operación los talentos que tú nos has dado. Si tu palabra no nos sirviera de carburante, de energía, de aquello que regula nuestras vidas, ¿cómo podríamos tener amor suficiente en nuestros corazones para servir a otros si primero no viéramos por tu palabra cómo tu amor ha sido derramado en el nuestro? Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios. Miserablemente hemos fallado una y otra vez en estas cosas. Y no sabemos cuánto nos durará. Pero quieras tú, oh Señor, por medio de tu Espíritu, capacitarnos para que nos dure hasta que Cristo vuelva. Y que seamos bienaventurados porque nuestro Señor nos haya haciendo así. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras flaquezas, tú sabes de qué lado es que cojeamos. Señor, fortalécenos. Señor, ayúdanos a refugiarnos en Cristo, porque todo lo podemos en Él, dice tu palabra. Ayúdanos a encontrar nuestra fortaleza en Él, ayúdanos a mirarlo a Él, porque Él hizo todas estas cosas en su generación. Ayúdanos, oh Dios, a correr la carrera con los ojos puestos en Él. Ten misericordia, Señor, de esta iglesia. Ten misericordia de cada uno de los que están aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.